Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa. En este viernes estamos concluyendo la primera semana de este 2022. Hoy es viernes 7 de enero de 2022 y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Desde luego también lo hacemos a través de internet, www.radio.udg.mx. Le recordamos que hay una página del Centro Universitario de la Costa en donde está toda la cuestión académica del Centro Universitario de la Costa, pero también déjeme recordarle que está la página justamente de salud para que usted también pues entre a ella, en donde se tiene pues toda la información que tiene que ver justamente con salud abordada por especialistas. www.cuc.udg.mx es la página del Centro Universitario de la Costa, en donde también usted nos puede estar sintonizando. Ahí en la página del CUC, del lado derecho está de su pantalla, está justamente el icono de Radio Universidad. Ahí dice en vivo, le da usted en reproducir y ahí nos estará usted sintonizando. Transmitimos también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. Amigos del auditorio, les recuerdo que también a través de mi Face personal comparto como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Esta mañana de viernes 7 de enero, estas son las noticias. La variante Omicron, que ya está en Jalisco, es más contagiosa que el Delta. A partir de Navidad, se quintuplicaron los contagios de COVID en Jalisco. Brindan certeza a navieras para continuar visitando Puerto Vallarta. Así lo concluyeron autoridades del gobierno de Jalisco con empresarios de la industria naviera en el puerto para no afectar la llegada de cruceros ante la medida de impedir el desembarque de turistas. El gobierno del estado no descarta la posibilidad de solicitar comprobación de vacunación o pruebas COVID para el desarrollo de actividades deportivas o turísticas, así como recreativas, tal como ya se aplica en diversas partes del mundo. Sin avances contundentes ni una sola línea de investigación, se encuentra aún la Fiscalía Estatal en torno al homicidio del exalcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello García. Definidas las fechas y horarios para la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 en Puerto Vallarta. Coordinan esfuerzos para el avance del puente del río Cuale. Y bueno, pues estamos en espera de los resultados de la entrega-recepción. ¿Cuáles fueron las observaciones? Dijeron que antes de que concluya este mes, en la segunda quincena, pues ya nos estarán informando sobre las observaciones, si hay denuncias o no contra funcionarios de la pasada administración. Así es, aquí en Puerto Vallarta, las autoridades municipales, concretamente el profesor Luis Michel, dijo que en este mes se darían a conocer los resultados de la entrega-recepción, observaciones, denuncias, etcétera, al respecto. Y bueno, estamos en espera de que nos convoquen para informar a la población sobre estos resultados. Llega a Omicron a Nayarit y se suspenden las clases presenciales. Así es, Omicron llega a Nayarit, se suspenden las clases presenciales. Por otro lado, autoridades turísticas de Jalisco afirman que la propuesta de cambiar el nombre a Nuevo Vallarta no afecta la estrategia de promoción conjunta entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Al final de cuentas, el destino ancla es Puerto Vallarta. realizan diagnóstico de escuelas en Bahía de Banderas para ingresar a programa federal. A pesar del incremento de casos de COVID-19, la vuelta a clases presenciales para el 17 de enero sigue en pie, afirmó el gobernador del estado, Enrique Alfaro. El estado de Jalisco superó 51,699 empleos creados en 2019 y se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con 69,632 puestos de trabajo con respecto al 2021. Amigos del auditorio, consolida Cultura UDG en 2021 sus eventos en formato híbrido. Durante 2021, en la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, que encabeza el licenciado Igor Lozada, se desarrollaron diversas acciones a beneficio del sector cultural, aprovechando las herramientas tecnológicas para acercar la cultura a la comunidad de manera virtual y presencial, sin poner en riesgo la salud. Gracias a ello, un promedio de más de 5,200 personas por mes se conectó a la plataforma digital de Cultura UDG. Tenemos más noticias, le doy el resumen, es viernes, sobre la acumulación de casos. Así es, y ojo, porque en la región como Mascota, Tomatlán, Talpa de Allende, deben estar muy al pendiente, igual que Puerto Vallarta, que acumuló, según los datos de la Secretaría de Salud, 21,856 contagios, Tomatlán, 599, Mascota, 247, Talpa de Allende, 188, Cabo Corrientes, 126 y San Sebastián del Oeste, 74. Y Jalisco, en esta primera semana, Jalisco registra 7 fallecimientos para contabilizar 17,654, en tanto que los contagios llegaron a 406,022, es decir, 1,400 más que el día anterior, 1,400 contagios en un día. Nayarit también eleva las cifras de contagios, se ubica en 34,884, el número de decesos 3,022. Bahía de Banderas registra 6,935 contagios y 57 defunciones en el acumulado. Mientras México ha registrado 299,933 decesos por coronavirus y acumula 4,055,095 contagios confirmados. Cerramos este reporte con cifras en el mundo. Se han registrado 5,489,503 fallecidos, así como 300,684,964 contagios en 196 países. Tenemos más noticias y en el ámbito nacional, déjeme comentarle que luego de que la madrugada de ayer jueves localizaron una camioneta frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas con 10 cadáveres, en su interior el gobernador del estado, David Monreal Ávila, pidió a los ciudadanos encomendarse a Dios. La Fiscalía General de la República realiza una investigación contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera del Instituto Nacional Electoral, su esposa, Carla Humphrey. Por ello, el pasado 20 de diciembre de 2021, la Fiscalía General de la República envió un oficio a la Secretaría de la Función Pública en la que solicitó con carácter de urgente y confidencial toda la información que tenga que ver sobre las declaraciones patrimoniales de ambos. Y déjeme comentarle que hablando de información nacional, además de solicitar una pena de 39 años de prisión para Emilio Lozoya, la Fiscalía General de la República pidió sentencia de 25 años para la madre del exfuncionario, ella de nombre Hilda Margarita Austin, acusada de colaborar en las operaciones de corrupción de su hijo. Tenemos más noticias en el ámbito internacional. La ola del actual COVID-19 está rompiendo récord en el mundo de contagios. En muchas partes del mundo están superando los 2 millones de casos Y bueno, hay muchos casos diarios provocando una gran tensión en las redes sanitarias y en todo el planeta. Así lo advierte el director de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom. Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, anuncia drásticas medidas contra el COVID-19, pues autorizó que las personas no vacunadas que salgan de sus casas sean detenidas. Esto para frenar los contagios de la variante Omicron.
Hoy viernes 7 de enero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Raimundo, Luciano, Valentín y Mateo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Claro que hoy recordamos que en el año de 1610 Galileo Galilei descubre los satélites de Júpiter, Ganímedes y Calisto. En 1789 en Estados Unidos se realizan las primeras elecciones presidenciales de su historia. Y en el año de 1985 Estados Unidos y Rusia reanudan el diálogo para iniciar negociaciones sobre el desarme nuclear y espacial tras 4 años de Guerra Fría.
Continuamos con más información y déjenme comentarles, amigos del auditorio, en información de nuestra economía. Le comento que usted ha escuchado hablar, por ejemplo, de las criptomonedas. Bueno, pues déjeme decirle que hay algunas personas que de pronto estamos muy reacios a este tipo de situaciones, pero déjeme decirle que el Banco de México... lanza su moneda digital, así como la criptomoneda. Le voy a comentar para que ponga usted mucha atención a esto de las criptomonedas. El Banco de México va a impulsar su moneda sobre... Como la de Bitcoin y otras monedas, déjeme comentarle que el Banco de México en este 2024 anuncia la moneda digital del Banco de México que saldrá al mercado en este año. De acuerdo al anuncio, la decisión responde a la importancia de las nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación. El Banco de México informa que hacia... incluso 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera. Así lo informa el Banco de México en sus redes sociales. Ya le vamos a tener más información sobre esto, pero mientras tanto le tengo... la cotización de nuestra moneda en este momento, que son las 9 de la mañana con 14 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra a 19 pesos con 77 centavos, compra a la venta 20 pesos con 97 centavos. El dólar interbancario se compra a 20 pesos con 38 centavos, se vende a 20 con 39. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 5 centavos y se vende a 16,6. Mientras tanto, el euro se compra a 22 pesos con 82 centavos, se vende a 23 con 39.
Señal Clima.
Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, nuestro experto en meteorología, que ya está listo con el pronóstico para este fin de semana. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues alta presión domina más de la mitad norte del país con ambiente de frío a fresco. El frente frío número 20 está estancado en algunas zonas y en otras zonas de Chihuahua, sur de Coahuila y Nuevo León. Se mueve muy lento. Dicho frente será empujado por las corrientes de viento occidental que ocurre en la parte media de nuestro país hacia el litoral del sur de los Estados Unidos. Otros dos frentes fríos se acercan a territorio nacional, uno por Nuevo México, otro por California. ambos se fundirán en uno solo y estará provocando descenso de temperaturas en los estados mexicanos que colindan con Texas para el próximo domingo y mal tiempo con lluvias y vientos helados en el sector oriental del país y marejadillas en costas de Tamaulipas y Veracruz el próximo lunes. Mientras tanto, alta presión localizada en mares de Jalisco y Colima mantienen cielos claros y ambiente cálido y estable en el occidente y estados del Pacífico Sur. El flujo de humedad procedente del mismo Océano Pacífico podrá propiciar lluvias con eventuales granizadas en los estados del centro asociadas a las cabañuelas, sobre todo en el centro del país y en la capital inclusive. Aquí en la región de Bahía de Banderas, el flujo de humedad del Pacífico provocó amanecer nublado que se irá disipando conforme avance la mañana. No se descartan algunas gotas ocasionales al paso de nubes densas, pero habrá condiciones soleadas al mediodía y gran parte de la tarde con incremento de nubes ya avanzada la misma. Las temperaturas máximas rondarán los 27 y 28. La mínima ocurrida fue de 17 grados en zonas periféricas, 20 grados en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el buen tiempo para actividades turísticas. Solamente habrá que acatar lo predispuesto por la autoridad en materia de protección civil en las playas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y bueno, nos preguntan los amigos del auditorio cuáles y cómo son las monedas digitales. Déjenme comentarles que el auge de las criptomonedas y la aceleración de la transición hacia la economía digital, potenciada por la pandemia del COVID-19, han orillado a distintos bancos centrales del mundo a explorar la posibilidad de lanzar una propia moneda digital. El Banco de México, pues no es la excepción, el Banco de México Central anunció que, lo está diciendo para el 2024, pero obviamente que ya hay monedas en criptomonedas o monedas digitales en el mundo. No será una criptomoneda ni habrá cadena en bloques, se trata más bien de una versión digital del papel moneda conocido como moneda digital del Banco Central. Así es, estarán diseñadas para usarse de la misma manera que el dinero en efectivo, pero estarán respaldadas por el Banco Central, en este caso el Banco de México. Pero en el mundo están avanzando todo esto de la digitalización y la verdad hay quienes estamos, como dicen, dinerito en la mano, ¿verdad? Pero ya esto de la digitalización pues también está llegando a las monedas, a la economía, y México en ese sentido estamos atrasados con lo de la moneda digital cuando ya otros países lo están utilizando. Por lo pronto, ahí está la información. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos, amigos del auditorio, tenemos toda la información sobre la variante Omicron que ya está en Jalisco y es más contagiosa que la Delta.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, Omicron parece estar causando una enfermedad menos grave, pero también es sumamente contagiosa. Así lo dicen, pero vamos a escuchar a nuestra compañera reportera de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, quien nos comenta que a partir de Navidad, vamos primero con Rocío López Fonseca, quien nos habla que la variante Omicron ya está en Jalisco, es más contagiosa que la variante Delta. Adelante, Rocío.
La variante Omicron que ya está en Jalisco es más contagiosa que la Delta, la que en la actualidad predomina en gran parte del mundo. Sin embargo, los especialistas indican que es menos grave, pero para quienes están vacunados, es decir, las vacunas protegen contra esta nueva cepa, señala el infectólogo Pedro Martínez.
A pesar de ser más contagiosa, afortunadamente causa 60-70% menos tasa de hospitalizados. Sin embargo, no debemos de confiarnos porque recordemos que en el Reino Unido las tasas de vacunación son altísimas, prácticamente el 90% de la población. Comparado con solo 55% de los y las jaliscienses de vacunación completa. En ese sentido, un virus tan contagioso, los datos sugieren que sea menos letal, pero si lo ves por la alta proporción, pues claro que podemos estar en el mismo escenario que en las olas previas, ¿no? Hospitales llenos, de que no hay oxígeno y pues de mucha mortalidad, tristemente, de tal forma que, a pesar de ser menos letal con los datos que hay de esos dos países principalmente, es mucho más contagioso y eso puede, pues evidentemente, compensar lo contagioso con, es decir, infectando a más escala, pues podría llegar a los mismos números de severidad.
Por lo que las personas no vacunadas se suman a quienes son considerados ya personas de riesgo por padecer enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensas, reumáticas, obesas, advirtió a Canal 44 el infectólogo Pedro Martínez.
Es un virus que continúa puede tener progresión y puede matar a personas no vacunadas, sobre todo con factores de riesgo asociados a mortalidad, como obesidad, diabetes, la edad mayor a 60 años, de tal forma que, sí, como bien lo mencionas, es menos letal, pero en general vemos que en una población, sobre todo en Reino Unido, pues ampliamente vacunada, ¿no? En no vacunados, pues esperemos que evidentemente no se espera que no sea tan letal como la Delta, pero evidentemente al tener un gran número de no vacunados y si verdaderamente no tomamos las cosas con precaución, pues podemos estar otra vez en más tragedias, ¿no? Y puntualizar, las vacunas funcionan contra todas las variantes, es decir, de tal forma que la intervención más importante a nivel individual y colectivo, pues es vacunarte.
Recordó que este virus es respiratorio, sin embargo, la variante Omicron, al parecer, según datos preliminares, tiene preferencia por infectar y mantenerse en las vías respiratorias altas y no tanto en los pulmones.
La variante Omicron de los datos in vitro, ¿no?, en modelos experimentales en ratones sobre todo, ha demostrado que tiene menos infectividad en el pulmón. Es decir, es un virus que generalmente da en más vías respiratorias superiores y da menos neumonía en estudios experimentales, que esperemos que los datos sigan siendo consistentes en estudios poblacionales. Es decir, que de verdad en más poblaciones se siga documentando que es menos letal. Pero sí, estudios sobre todo experimentales, sobre todo en modelos de ratones, infecta menos los pulmones.
Para el especialista ya está comenzando una nueva ola, por lo que hay que tomarla en serio. Llamó a evitar las aglomeraciones, a usar adecuadamente el cubrebocas, ventilar espacios cerrados y vacunarse. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Y nos vamos ahora con Elizabeth Ortiz. A partir de Navidad, se quintuplicaron los contagios de COVID en Jalisco.
El 24 de diciembre, Salud Jalisco reportaba 196 casos y para este 5 de enero la dependencia registró 1,000 más. Apenas este martes fueron 585 casos. Así de acelerados están los contagios en esta nueva ola. Si echamos un vistazo a las olas anteriores, notamos que el estado registraba alrededor de 1,000 casos por día el 17 de septiembre. Y si vemos la curva de Navidad en 2020, entonces notamos que en esa ola el día de Navidad fueron reportados 1,124 casos y para el 5 de enero de 2021 eran 1,004. Actualmente hay 194 personas hospitalizadas por complicaciones con esta enfermedad. El martes eran 188. En la víspera del Día de Reyes de este tercer año de pandemia, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, emitió un mensaje en redes sociales para asegurar que la prioridad del Estado es preservar la salud, reducir la saturación de hospitales y muertes por la infección de COVID-19. Dijo que este 2022 comenzó con el alza evidente de casos, que en Jalisco ya se notificaron 16 pacientes con Omicron y ya está presente en Tlajomulco, por lo que es fundamental realizar las festividades del Día de Reyes de manera diferente. No es posible por ahora la aglomeración de personas porque eleva el riesgo de contagiarse aún con la vacuna, por lo que pidió comprensión a las personas de Cajititlán. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Amigos del auditorio, pues déjenme comentarle, en el caso específico de Puerto Vallarta, se han incrementado en un 40% las llamadas al call center, al centro de atención de la Universidad de Guadalajara, para realizar pruebas en laboratorio COVID-19 del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Aquí está nuestro compañero Javier Frías y nos tiene la información. Javier.
Gracias, Susana. Muy buen día. Efectivamente, en este inicio de año incrementa 40% las llamadas de solicitud de prueba para detección de coronavirus en el laboratorio COVID-19 de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Según dio a conocer el doctor Juan Torres, quien es el jefe del Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa, a quien escuchamos en este momento.
Sí, bueno, hemos tenido ya un incremento en el número de llamadas, alrededor de un 40% de incremento hemos tenido. Y bueno, nosotros ya con este arranque de año tenemos ya implementados estrategias de detección, tanto para trabajadores como ya vamos a estar otorgando pruebas a la población abierta a través del laboratorio COVID de PCR, ¿no? En el ánimo, pues, de poder hacer detecciones oportunas y evitar brotes dentro del centro universitario, así como también, pues, en la población en general. Pues esto a nosotros nos estaría representando alrededor de unas entre 25 y 30 llamadas al día.
Y bueno, en el laboratorio COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, se llevan a cabo las pruebas específicas PCR, las cuales tienen un alto índice de confiabilidad, destacó el doctor Torres, quien añadió que se prevé un incremento de casos positivos en el transcurso de las próximas 3 semanas. Escuchemos de nueva cuenta.
Pues que en estos próximos días, como incluso las autoridades sanitarias lo han previsto, un incremento de la incidencia en el número de casos positivos, y que bueno, aquí la recomendación, pues, a la sociedad es que sigan utilizando las medidas sanitarias establecidas, porque pues esta nueva ola de contagios ya establecida en días previos, pues va a continuar por lo menos en las siguientes 3 semanas y se va a ver un incremento exponencial.
Bueno, el médico de profesión insistió en el llamado a mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas y la aplicación del gel alcoholado, pero sobre todo evitar las aglomeraciones para poder disminuir los contagios que, bueno, ya lo vivimos en el año pasado, en ese incremento, en esa ola. Y bueno, pareciera que no entendimos. Hay que poner atención y guardar la sana distancia para que evitemos más contagios.
Susana. Gracias, Javier. Si te parece, vamos a dar a conocer a los amigos del auditorio el teléfono del centro de atención o call center, como le llaman, para si usted desea pedir información o alguna prueba. ¿Ya empezaron aquí en el
CUP? Ya empezaron a partir del día de hoy. Están ya aquí en el laboratorio y la próxima semana también van a estar.
O sea, el lunes seguramente que se van a recibir y se están recibiendo llamadas al centro de atención de la Universidad de Guadalajara. Déjeme comentarle que ahora sí que todos los jóvenes, los estudiantes, los médicos, enfermeras, todo el personal con que cuenta la Universidad de Guadalajara, cada uno de los centros universitarios como el CUS, CUS Tonalá, CUCosta, CUAltos, CUSUR, CULagos, CUNorte, CUSUR, CUTLAJOMULCO, CUVALLES, CUCIÉNEGA, pues justamente rehabilitan sus puntos de prueba. El teléfono es 33-35-40-30-01 para valorar si necesita usted una prueba. Repito, 33-35-40-30-01. Universidad de Guadalajara, pues al servicio, ¿verdad?, de la comunidad en este sistema de diagnóstico COVID. Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con la información del COVID-19, con esta variante de Omicron, desde luego que ya llegó a Jalisco y también a Nayarit. Ya están definidas las fechas y horarios para la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 en Puerto Vallarta. De nueva cuenta, Javier Frías, te escuchamos.
Ya están definidas las fechas y horarios para la vacunación de refuerzo contra la COVID-19 para los menores de 18 años, así como adultos mayores y rezagados mayores de 18. Al respecto habla el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas.
Lunes 10, martes 11. Va a ser vacuna Pfizer para los menores de edad, su segunda dosis de 15 a 17 años. Y también primera dosis de vacuna Pfizer para menores de 14 a 17 años, 10 y 11. Y el 13 y 14, que es jueves y viernes, va a ser refuerzo de 60 años y más con AstraZeneca. Y segunda dosis para rezagados de 18 años en adelante de AstraZeneca. El lunes y martes los menores de edad con Pfizer. Y jueves y viernes los mayores de 60 y rezagados de 18 y más con Astra.
Acerca de los requisitos, el encargado de la salud en la región informó.
Bueno, los que son segundas dosis, pues los comprobantes de la primera y el registro impreso para esta segunda dosis. Y los que van para primera es llevar impreso su registro para registrarle esta primera dosis. Los menores acompañados de padre, madre o tutor. Y los horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Macromolo de la Liga.
Durante el miércoles 5 de enero se llevó a cabo la vacunación de refuerzo para el sector médico, tanto público como privado, por lo que se logró la meta de 3.000 personas vacunadas durante un día. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y en cuanto a Bahía de Banderas, llegó Omicron a Nayarit y se suspenden las clases presenciales. Javier Santos nos tiene el reporte.
Llegó la variante Omicron a Nayarit. Ante ello y el aumento de casos de COVID-19, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero suspendió por 2 semanas las clases de manera presencial en todos los niveles y regresarán a en línea. Además de la suspensión de clases, también se anunciaron otras medidas. Por ejemplo, bares, cantinas, billares y discotecas tendrán una afluencia de 50% y se suspenderán actividades a las 0 horas, mientras que los eventos deportivos en espacios cerrados permanecerán con un aforo del 50% y en abiertos un 60%, y las misas y eventos religiosos contarán con un 50% de actividad, en tanto que el transporte público se manejará con un 75% de ocupación y con todas las medidas sanitarias. Eventos masivos, bailes y fiestas patronales quedan canceladas, mientras que las actividades gubernamentales no esenciales continúan con todas las medidas sanitarias. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador del estado de Nayarit.
Se nos están multiplicando los casos de COVID en su variedad Omicron en todo el país. El día de hoy me reportan que ya encontramos el primer caso en el estado de Nayarit. Esto reportado por el Laboratorio Nacional de Salud Pública. Esta variedad está afectando a los niños. Vamos a vacunar en el transcurso de esta semana al personal de salud y vamos a estar vacunando a los niños o a los jóvenes menores de 18 años que tengan factores de riesgo.
El gobernador Miguel Ángel Navarro reiteró que se tiene que tomar medidas ante el aumento de los casos de COVID-19 y sus variantes, entre ellas Omicron. Entre esas medidas, aunadas a las señaladas líneas arriba, se encuentran la cancelación de asambleas ejidales en espacios cerrados, así como ferias del libro. Teatros, cines y similares trabajarán con un aforo del 50% y hoteles y moteles reducen su capacidad a un 70%. De nuevo, escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Tengo que tomar medidas y vamos a tener únicamente educación virtual, no presencial, para estar observando cómo se está desarrollando la enfermedad de nuestro estado, haciendo un monitoreo permanente las siguientes 2 semanas. Las siguientes 2 semanas no habrá clases presenciales. Yo les pido a las madres de familia, estén al pendiente de sus niños.
Además, se dio a conocer que habrá un monitoreo constante por parte de diversas autoridades para hacer constar que se cumplan con todas las medidas interpuestas por la mesa COVID. Ante ello, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas suspendió las partidas de rosca, entre otros eventos más que se tenían programado para este jueves. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos ahora con Noemí Zamora. Brindan certeza a navieras para continuar visitando a Puerto Vallarta. Así concluyeron autoridades del gobierno de Jalisco con empresarios de la industria naviera en Puerto Vallarta para no afectar la llegada de cruceros ante la medida de impedir el desembarque de turistas.
En el afán de perjudicar a la industria naviera, autoridades del gobierno de Jalisco se reunieron con empresarios que basan su actividad económica en el arribo de cruceros a Puerto Vallarta y tras conocer la necesidad de brindar certeza a las empresas navieras para no cancelar de sus itinerarios a este puerto, llegaron a 4 acuerdos que serán de valía para establecer protocolos de actuación ante los casos activos de COVID-19 entre pasajeros y tripulantes. De ello habla la secretaria de Turismo en el estado, Vanessa Pérez Lamas.
que permitan, digamos, todos partir de una misma base y no partir de suposiciones y no partir tampoco de una premisa equivocada que es negar el arribo. Eso nunca ha sido así, siempre ha sido permitido el arribo de los cruceros y así seguirá siendo.
Por su parte, Javier Orendain, coordinador general estratégico del Gabinete de Desarrollo y Crecimiento Económico, dio a conocer que en 2 horas y media de reunión con los empresarios que se dedican a brindar servicios a los cruceristas, incluidos los agentes consignatarios, dieron a conocer los 4 acuerdos a que se llegaron.
Y a los acuerdos que llegamos se traducen básicamente en la conformación de una mesa permanente de trabajo física y virtual, la constitución y la creación de un protocolo claro y preciso que se pueda comunicar a todas las partes involucradas. Luego haremos contacto con las navieras y emitiremos un comunicado de prensa para comunicar esta claridad y que esta percepción de que estábamos negando los accesos se clarifique. Y finalmente el punto 4 es que haremos una campaña de promoción de la mano de los empresarios.
Cabe mencionar que en las últimas 2 semanas, 3 cruceros reportaron brotes activos de COVID-19, por lo que la postura había sido no permitir el desembarque a menos que se hicieran pruebas rápidas de antígenos. Este jueves arribó el mismo barco que la semana pasada no pudo bajar a sus tripulantes y pasajeros. Sin embargo, hoy se realizó la actividad normal, aun cuando sí hubo casos positivos entre tripulantes, pero fueron aislados a tiempo como lo establece la norma y no se registraron contagios entre los pasajeros que tuvieron contacto con ellos. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información sobre el tema, el gobierno del estado de Jalisco no descarta la posibilidad de solicitar comprobación de vacunación o pruebas COVID para el desarrollo de actividades deportivas, turísticas, recreativas, tal como se aplica en diversas partes del mundo. Javier Frías, te escuchamos.
El gobierno del estado no descarta la posibilidad de solicitar comprobación de vacunación o realizar pruebas COVID para el desarrollo de actividades deportivas, turísticas o recreativas, tal como se aplica ya en diversas partes del mundo. Lo anterior lo señaló Javier Orendain, coordinador del Gabinete de Desarrollo Económico del gobierno de Jalisco.
En Jalisco se está contemplando y se está reflexionando y se está estudiando la posibilidad de que eso suceda y sin duda será un tema que se discutirá el lunes en la mesa de salud.
Ante la llegada de la variante del coronavirus Omicron, existen riesgos latentes, los cuales no se pueden descartar. De ahí la preocupación del gobierno de Jalisco, dijo el funcionario.
El riesgo principal y es incuantificable, es la pérdida de más vidas. Creo que cualquier muerte de una persona es un riesgo gravísimo para cualquier población. Y bueno, el riesgo de que COVID sigue arrebatándonos vidas. Yo te diría que ese es el riesgo principal. Es importante que tomemos conciencia de que si los contagios siguen creciendo, también hay riesgos en el sistema hospitalario, saturación de camas, utilización de ventiladores que puedan ser no suficientes.
Por tal razón, es preciso continuar con las medidas de bioseguridad para evitar mayores afectaciones entre la población y economía de Jalisco.
Al día de hoy, la invitación sigue siendo a que la ciudadanía observe la implementación, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, que sigamos cuidando a nuestra población vulnerable, que sigamos asistiendo a vacunarnos, quienes no lo han hecho, hay vacuna para que la población se pueda vacunar. Esas son, digamos, hoy las decisiones y una invitación permanente a que ante la llegada de Omicron a México y a Jalisco subamos la guardia, como lo hicimos exactamente hace un año, que estábamos en una situación de pandemia sumamente preocupante para muchos y muchos.
Señal Informativa, Javier Frías.
Amigos del auditorio, vamos a la información que nos envía el gobierno municipal que tiene que ver con el puente del río Cuale. Coordinan esfuerzos para el avance del puente del Cuale. La próxima semana se estará llevando a cabo el montaje de las traves de concreto. El gobierno municipal del profesor Luis Alberto Michel coordina esfuerzos con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la SIOP, en el estado para la conclusión de los trabajos de construcción del puente vial del Cuale, afectado por el huracán Nora. para que se lleve a cabo la programación de obra establecida, que el gobierno puede estar listo y funcionando para el mes de febrero. Nos han estado diciendo que lleve el 12%, que lleve el 45%, el gobernador en conferencia de prensa sí lo dijo, pero ahora pues están ya uniendo esfuerzos. Para ello, el alcalde vallartense, junto con el personal de Seapal Vallarta, los directores de Obras Públicas, Eliud Sánchez Rodríguez, y de Proyectos Estratégicos, Francisco José Martínez Gil, así como el titular de Mercados Municipales, Cecilio López Fernández, se reunieron con el director de Construcción de Infraestructura de la Zona Occidente de la CIOP, Carlos Enrique Ramos Tirado, y los supervisores de obra de la dependencia de este municipio para fortalecer el trabajo conjunto. Ahí se acordó que las obras que actualmente desarrolla Seapal Vallarta en esa zona para rehabilitar también los daños ocasionados por Nora, la infraestructura hidráulica del municipio, se suspenden por algunas semanas para las labores del puente para que se pueda llevar a cabo sin contratiempos, pues a partir de la próxima semana se estará realizando el montaje de las traves y para ello se requirió habilitar accesos, plataformas para la colocación de grúas de 80 toneladas, además de haberse desviado el cauce en primera instancia hacia el lado sur para poder realizar todas estas tareas y posteriormente se hará lo propio en el tramo del río. Hasta ahí voy a leer el boletín, porque están hablando también más de cuestiones técnicas que se van a realizar, del trabajo conjunto entre la CIOP y también el gobierno municipal, que obviamente es una obra prioritaria, pero le han dado un trato como que no lo fuera. Y sobre el puente del río Cuale hay una historia emblemática aquí en Puerto Vallarta, porque ese puente que destruyó Nora es un puente que construyeron los vallartenses, que los construyeron con sus piedras, con su mano de obra, con las piedras, con todo lo que pudieron. Vallartenses de corazón, gente nacida aquí, gente que aquí llegó, y se pusieron, como dicen, manos a la obra, a hacer este puente, que prácticamente lo hicieron en 3 meses, prácticamente. Faltaron 2 días para cumplir los 3 meses. Han pasado aquí meses y nos hablan de un avance del 12, del 45, etcétera, etcétera. Yo quiero comentar esto porque ese puente duró prácticamente 50 años. Hecho por manos de gente vallartense, gente que quería en ese momento, gente, algunos que ya fallecieron, otros que todavía viven y que recuerdan cómo se construyó ese puente. Con el corazón, con el amor por Puerto Vallarta. Lamentablemente ha habido gente que ha llegado, hay gente de aquí o gente que ha llegado de fuera a destruir Puerto Vallarta. Tenemos que recordar esos ejemplos de amor al destino para que Puerto Vallarta sea un destino limpio, un destino sustentable, un destino armonioso. Con eso me voy a la pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y estaba viendo en estos momentos, me pasaron un reportaje que hace el querido Matachén, en donde habla justamente de esta historia que le estoy comentando. Están las fotografías de cómo la gente de Vallarta, los nativos de Vallarta, gente que llegó a Vallarta, construyeron este puente. Esta y otras historias son de ejemplo para las generaciones actuales o para quienes no tuvimos la oportunidad de vivir esa época. Vamos a continuar con más. Voy a compartir a través de las redes sociales. Voy a hablar con el famoso Matachén para ver si es posible que compartamos esa historia. Incluso que venga él, que vengan algunas personas de las que hicieron historia en la construcción de este puente. Vamos a continuar con más. Y muy lamentablemente, amigos del auditorio, no hay avances contundentes ni una sola línea de investigación en torno al asesinato del expresidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis Tello García. Javier Frías, te escuchamos.
Sin avances contundentes ni una sólida línea de investigación, se encuentra aún la Fiscalía Estatal en torno al homicidio del exalcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello García. En su habitual rueda de prensa del jueves, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez dijo que hasta el momento no se cuenta con la información suficiente para poder determinar una línea de investigación o móvil en torno al hecho, además de que las entrevistas realizadas a algunos testigos aún siguen siendo procesadas.
Por razones evidentes y ante las circunstancias propias del hecho, el tema de los testigos, cuando se pudieran recabar, en el caso de estos testimonios, tenemos que salvaguardar el derecho de las víctimas a su seguridad. Solo referirles, estamos trabajando intensamente, hemos logrado ya obtener algunos datos. No hay en este momento aún una precisión exacta de los posibles autores. No tenemos en este momento alguna referencia que ya nos marque una línea segura, pero el personal está trabajando intensamente y en cuanto a los datos de prueba que poco a poco se vayan allegando, habrá algunos que sean susceptibles de compartirse con ustedes, compañeros, pero sí les pediría su comprensión para que nos permitieran seguir trabajando el tema.
Tello García fue asesinado la tarde del lunes 3 de enero y con este hecho suman dos exalcaldes de Tomatlán que han sido ultimados a balazos sin que hasta el momento se haya logrado el esclarecimiento de ambos hechos. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y amigos del auditorio, tenemos un servicio social. Agradecemos su ayuda para localizar a familiares del señor que dice llamarse Isabel Rivera Rodríguez y tener 82 años de edad. Fue localizado esta madrugada por una patrulla en las inmediaciones de La Aurora, a donde están los tacos Huicho, nos dicen, cerca de las 3 de la mañana. Al cuestionarlo sobre su domicilio, dice que vive en El Colorado, aunque por allá no lo conocen. De acuerdo al reporte de los patrulleros que fueron a investigar, dice tener dos hijos de nombre Glenda y Francisco de Jesús Rivera de León. Cualquier reporte, favor de hacerlo al 911 o a los teléfonos que vamos a darles, por favor, 322-178-8999 o 322-114-2978. Vamos a publicar la fotografía de el señor de 82 años de edad que dice llamarse Isabel Rivera Rodríguez. Pasamos a otro tema, a más información. Autoridades turísticas de Jalisco afirman que la propuesta de cambiar el nombre a Nuevo Vallarta no afecta la estrategia de promoción conjunta entre Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Al final de cuentas, el destino ancla es Puerto Vallarta. Noemí Zamora, te escuchamos.
Luego de que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, afirmara que le cambiará el nombre al fraccionamiento Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit como una estrategia de posicionamiento turístico, la secretaria de Turismo en Jalisco, maestra Vanessa Pérez Lamas, afirmó que no afecta en nada las acciones de promoción conjunta con la marca Vallarta Riviera Nayarit, por lo que ya se va a firmar el convenio.
Acabo de hablar con el secretario de Nayarit y también decirles que estamos en constante comunicación. Honestamente, yo no vería una afectación en el sentido turístico. Entonces, al promover Vallarta Riviera de Nayarit, el cambio de nombre de Nuevo Vallarta no afecta los planes que tenemos de promoción conjunta. Incluso decirte, me comunicó que ya habló con el gobernador y confirmó que va el convenio que hemos estado.
Por su parte, Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, señaló que, con visión de empresa, el socio comercial es Riviera Nayarit y no Nuevo Vallarta.
La decisión que tome el gobierno de Nayarit sobre cómo nombra alguno de sus microdestinos, pues bueno, es su decisión. Al final del día, Nuevo Vallarta, o como decían, nombrarlo ahora, es una forma parte del corredor turístico que es la Riviera Nayarit, ¿no? Que el individual, que nosotros en lo global o la campaña ancla que es Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, pues no afecta. Pero por nuestro lado, pues desde la óptica de negocio y de promoción, está el interés de continuar trabajando. Sí, pues la marca ancla es Puerto Vallarta.
En voz de un profesional de la promoción turística, posicionar una marca no es fácil, y aunque Nuevo Vallarta es un fraccionamiento considerado un microdestino en Riviera Nayarit, no se confunde en nada con Puerto Vallarta.
Nosotros la campaña es con Riviera Nayarit, y bueno, Nuevo Vallarta era uno de los múltiples multidestinos que ellos promocionaban. Aquí pues es el costo que les pueda representar por reposicionar una marca que ya venía ligada a lo que es Puerto Vallarta, ¿no? Que por la misma inercia de la geografía y del desarrollo de la región o de la Bahía de Banderas, pues llevó a que se diera ese nombre en su momento.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Pues sí, efectivamente la marca de promoción es Riviera Nayarit. El fraccionamiento es Nuevo Vallarta. Y así vienen los recibos de luz, de agua, la gente sabe que está en Nuevo Vallarta. Aunque la marca para posicionar a Nayarit, a Bahía de Banderas, es Riviera Nayarit, que forma parte, Compostela, todos los municipios que forman parte de la Riviera Nayarit, que se dio en la época del exgobernador Ney González. Y la verdad que funcionó muy bien, ha funcionado muy bien como Riviera Nayarit junto con Puerto Vallarta. El asunto de Nuevo Vallarta, pues ya es una ocurrencia en donde no tomaron en cuenta a los habitantes de Nuevo Vallarta, a toda la gente que tiene sus negocios, sus comercios en Nuevo Vallarta. Vamos a continuar con más, ya nos vamos amigos del auditorio. Realizan diagnóstico de escuelas en Bahía de Banderas para ingresar a programa federal. Javier Santos, te escuchamos.
El municipio de Bahía de Banderas realiza desde el mes pasado un diagnóstico de las condiciones en que se encuentran las escuelas de la ciudad. Para ello, dijo la subdirectora de educación del municipio, María de la Paz Ramos Heredia, se llevan a cabo visitas a cada uno de los planteles educativos. Con ello, se busca ingresar al programa federal La Escuela es Nuestra. Habla María de la Paz Heredia, subdirectora de educación del municipio de Bahía de Banderas.
Ahorita que ya salieron de vacaciones, pues paramos con la visita constante. Hicimos un levantamiento digital donde se envió a supervisores para que se hiciera el llenado. Tiene dos finalidades esta visita, de apoyar lo que esté al alcance de lo que es el municipio, y gracias a la presidenta Mirta Villalbazo, estamos en coordinación con el gobierno federal para poder ingresar a estas escuelas al programa de La Escuela es Nuestra. Es un recurso federal que cubre algunos lineamientos en cuanto a infraestructura para poder bajar este recurso.
La subdirectora de Educación, María de la Paz, destacó que varias escuelas fueron encontradas por el nuevo gobierno vandalizadas y algunas están siendo reparadas todavía con recursos municipales y estatales. De nuevo, escuchemos a la funcionaria municipal, María de la Paz Heredia, subdirectora de Educación del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Puedo hacerle mención que desde el mes de octubre que comenzamos a observar todas las peticiones que llegaban aquí a la subdirección, y comenzamos a canalizar todas estas documentaciones al gobierno federal, y le puedo compartir que en este momento tenemos un avance de las 34 escuelas que ingresamos al programa La Escuela es Nuestra, que posiblemente nos llegue en este próximo año 31. Y ese es un recurso federal que viene es dependiendo la matrícula que tenga dicha institución. Si son 50 niños, llega una cantidad, si son 100 niños, llega otra cantidad.
¿Y la mejora de ahí de qué sería?
Infraestructura.
Todo lo que es
infraestructura, que es la prioridad que le estamos dando. Esa es una de las acciones fundamentales.
El ayuntamiento, concluyó la funcionaria, ha apoyado en todos estos trabajos y en que cada uno de los planteles educativos se encuentren actualmente limpios. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
De esta manera concluimos Señal Informativa en este viernes 7 de enero. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión de Señal Informativa. Controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias en la producción, Javier Frías. Desde luego también a nuestro compañero Daniel Valencia, a nuestro compañero Raimundo Becerra. Ellos bajo también la producción general de José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.